usted sabe que allá por diciembre se reeditó La Grasa de las Capitales de Serú Girán a 40 años de su lanzamiento. Este emblemático álbum de la banda integrada por Charly García, David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro ya se puede escuchar nuevamente en plataformas digitales con un gran sonido. Esto en el marco de la recuperación del histórico catálogo de Music Hall realizado por el Instituto Nacional de la Música. Esta edición de Las Grasas de las Capitales era el segundo disco de Serú Girán. Y nosotros estamos hablando con alguien que tuvo que ver en la realización de esto.
Y mucho
esto.
Tuvo que ver,
mucho,
sí.
Exactamente. ¿A quién tenemos en línea, Rolín?
Tenemos en línea a Rubén Andón, fotógrafo, que fue la persona que se encargó de sacar la foto de la tapa de ese disco icónico de Las Grasas de las Capitales, en la cual aparece Lebón, García y Moro, y a quien los saludamos en Radio Nacional Mendoza. Buen día, Rubén, ¿cómo te va? Rolando y Paola te saludan.
Hola, buen día, Rolando y Paola, ¿cómo están?
Muy bien, bien.
Gracias por invitarme a participar.
¿Cómo andás, Rubén? Bueno, queríamos saber un poco más, también conocer de esa icónica foto, pero también de tu trabajo como fotógrafo. Recordamos, estoy leyendo parte de la data tuya. Comenzaste muy joven. ¿En qué año comenzaste con el tema de la fotografía?
Profesionalmente en 1973. Yo tenía, sí, era muy joven, tenía 18 o 19 años.
¿Y te acordás los primeros trabajos? Bueno, que nos cuentes.
Sí, con el rock, me acuerdo que creo que el primer trabajo fue una nota que hicimos con Pastoral. Era un grupo que estaba lanzando su disco y yo estaba colaborando con la revista Pelo y me llamaron para hacer esa nota. Ese fue el primer trabajo. Y el segundo fue una nota con Invisible. Ahí, eso fue un trabajo muy importante también para mí, como junto con el de Pastoral, ¿no? Pero estar ahí haciendo fotos con Spinetta a los 19 años me era muy... muy importante en ese momento.
Y muy loco y muy fuerte después para cuando ahora lo mirás para atrás, ¿no? La trayectoria de estos grandes músicos. Con respecto a esto que decía al arranque de la nota, que tiene que ver con la recuperación de este histórico catálogo, ¿se te convocó ahora a desempolvar, digamos, de alguna manera y hacer una búsqueda arqueológica a través de las cuales accedieron a imágenes inéditas de aquel encuentro? ¿Nos puedes contar un poco en qué se basó? Estas fotos fueron en 1979.
Sí, en el 79 hicimos la serie de fotos para la tapa de La Grasa. Ese día se hicieron no solo las fotos en negativo 6x6, que era un formato medio que se usaba mucho para imprimir en tapas de discos, en afiches y esas cosas, sino que también sacamos algunos rollos en 35 milímetros para utilizar en algún momento como material de prensa. Y de esos rollos prácticamente no se usó nunca nada. Quedaron guardados, y así como quedaron guardados fueron pasando los años y es material que hoy volvimos a investigar, a recuperar, a mirar, a ver qué había. Y bueno, el material tenía polvo, un poco estaba... Obviamente el paso del tiempo va dejando sus depósitos de polvo y digamos, en esa época no se conservaba el material, los negativos, de forma... pensando que 40 años después los ibas a volver a usar para discos.
Claro, totalmente.
Era como más efímero, ¿no? Uh-huh. Bueno, la foto la sabes mañana, ya el mes que viene ya está, ya eso se guardó y quedó en un archivo. Por suerte yo guardé todos esos negativos.
Sí, totalmente.
Digo por suerte porque sí. El gran trabajo que hizo el INAMU de recuperación del catálogo de Music Hall se centralizó en las cintas, en los audios, en los fonogramas, en los derechos.
Claro.
La mayor parte de las gráficas no se pudieron recuperar.
Total.
Porque también existía la costumbre de enviar el material a la imprenta y la imprenta una vez que imprimía los discos, muchas veces el material volvía y muchas veces no volvía. O sea que hago fotografías históricas que se han perdido por no tener un negativo, por no... por no cuidarlo en ese momento, de pedir, de recuperar que la imprenta devuelva el material o guardarlo cuidadosamente, en fin. Pero
Rubén, ¿por qué se considera que esta foto es una de las más icónicas del rock nacional, de La Grasa de las Capitales, esta portada? Y si nos puedes contar una curiosidad, digo, y también contarle, por supuesto, a los oyentes, graficarles.
Yo quiero saber cómo
vestido,
fue ese día.
¿Cómo
o sea, quiero que me
cada...
cuente cómo llegó.
Claro,
me
y digo, ¿cómo
que...
estaba vestido cada uno de los integrantes de Serú Girán?
Me imagino, no con la atención de lo que es hoy, qué sé yo, Charly García. Yo me lo encuentro y digo, wow, o sea, increíble, me parece. Por también el recorrido histórico y por la cuestión que ha dejado a lo largo del tiempo. Pero me imagino que en ese momento fue como todo más tranqui, ¿o no?
No, sí, totalmente. En ese momento era... digamos, también era importante para el rock, el segundo disco de Serú Girán no era cualquier disco, digamos, no. Era... y yo, feliz que me convocaran a mí para hacer esa foto, ¿no? Supongo que también me llamaron porque en ese momento yo hacía mucha fotografía publicitaria y las características del disco tenían que ver con un poco con la publicidad y con el estilo de fotos que hacía la revista Gente en las tapas y eso. Yo creo que lo de la foto icónica es, el disco es icónico. Y la foto va ahí colgada de la mano.
Sí.
del disco, me parece, que se transformó en una foto emblemática, yo creo que porque el disco es emblemático, básicamente, ¿no?
Tengo entendido que en esa época, punto uno, no tenían presupuesto, punto dos, no existía la producción fotográfica como existe ahora. Y también el otro dato curioso que estoy acá dando, buscando algunos datos, es que no había ni maquillador ni vestuarista.
No.
¿Por qué? Digo, ¿cómo se armó para que, no sé, Charly García esté con ese bidón, para que Lebón esté vestido con los pantaloncitos cortos? Digo, ¿cómo eso que decía la Paola, entre cocina, como se dice?
Delantal, como onda, un delantal, sí, y una sierra.
Ese es Oscar Moro,
Me
parece como un carnicero.
Sí, carnicero, digo, sí, tal cual. Bueno, la idea la tenía Charly, ¿no?
Sí.
Ya llegó al estudio con la idea muy clara. Habíamos hablado previamente, una muy breve charla acerca de, mira, queremos hacer una foto del estilo así, de las fotos anuales que hace la revista Gente con los personajes del año. Charly ya va, me dijeron los músicos ya llevan su vestuario, que cada uno vino con un bolsito, con traía cosas, y en el estudio se fueron... buscando elementos como para completar. Los personajes un poco representaban a cada una, a las instituciones de la época, ¿viste? O sea, en la Argentina no puede faltar la carne, o sea, que el carnicero tenía que estar, ¿no? El personaje de Moro, que de alguna manera representaba
el carnicero de barrio, digamos.
Sí, pero sí, decíamos, en una, hay una foto que ahora sale en el insert nuevo, donde está David como queriendo apuñalarlo a Moro. Yo recuerdo que en ese momento decíamos, bueno, pero perdón, está David queriendo apuñalarlo a Pedro. Y decíamos, bueno, ¿y cuál es el personaje de Pedro? Y decíamos, y Pedro representa la DGI, ¿viste? Era tipo así, el organismo oficial, ¿no?
Claro.
Con toda la burocracia y todo eso que significa, por eso está con el maletín, con ese look. Y lo fuimos construyendo ahí con algunos elementos que había en el estudio. A ver, la base la trajeron ellos, y después se le sumaban cosas, por ejemplo... El maletín de Pedro, que estaba en el estudio, creo que lo tenía el contador que había ido, que va todos los meses, ¿viste? Le pedimos prestado el maletín. El bidón, Charly tiene un bidón amarillo, que es el bidón que se usa en el laboratorio para uno de los productos que en el revelado, que es el fijador, que vienen, normalmente venían en bidones de diferentes colores para evitar la contaminación en el cuarto oscuro, de que por error guardes un líquido en otro bidón y se contaminen los líquidos.
Claro.
Entonces tenía el revelador era color rojo, el fijador en color amarillo. Por eso el embudo que está en el piso de Charly, que es rojo, es el embudo que se usa para poner los líquidos dentro del bidón del revelador, que era rojo, ¿viste? Te da como un código de colores para evitar confusión. Y lo fuimos haciendo ahí, no había maquillador, no había... La toma se hizo muy rápidamente, estuvimos, no sé, no más de una hora, hora y media sacando fotos, que es poco tiempo para una producción de esa naturaleza.
Vos nos contabas que sacaste cerca de casi 100 fotos, pero la que todos conocemos es, bueno, que es una sola. ¿Dónde están las otras 99? ¿Dónde las podemos bueno, ver en algún
bueno,
momento?
Ahora sí. Aparecen unas cuantas. En el disco, en esta reedición,
sí.
No es que conocemos una sola, porque el disco tiene 5 fotos, el disco original. Tiene una foto en la tapa y 4 fotos adentro. De ellos, bien. Chiquitas, en blanco y negro.
Y esas hola, bueno, se ven
esas
ahí.
También son de ese mismo día. Pero ahora, con el INAMU quisimos darle un plus. Ya lo habíamos hecho el año pasado con el disco Metegol de Raúl Porchetto, donde se reeditó Metegol y le agregamos como un pequeño postercito con 2 fotos que se encontraron hermosas de esa misma sesión, y era como darle un plus a esta edición de 40 años.
¿Sabes qué foto estaba viendo, Rubén? Fuera de Las Grasas de las Capitales, la gira de Por Su Gieco.
Sí.
Esa foto donde están empujando el colectivo, el
esa fue muy graciosa.
León Gieco, Nito Mestre, Porchetto, lo alcanzo a ver. Sí. Contanos cómo fue esa historia, por qué salen empujando un colectivo, qué pasó ahí.
La gira, eso ocurrió en Mar del Plata. Se terminaron el show, todo el mundo se fue, guardamos, subimos las cosas al micro, el chofer lo quiso poner en marcha y lo arrancó.
Ah,
dijo, muchachos, vamos a tener que empujar. Y era gracioso, la gira de Por Su Gieco, además, si ves en el micro, tiene escrito con el dedo Por Su Gieco, arriba de la mugre del micro, ¿viste? Está como, y para mí era como un ícono de la gira de Por Su Gieco, eso estaba ahí como los músicos estábamos todos empujando. De hecho, yo saqué la foto y después me puse a empujar el micro también.
No, pues todos dicen, bueno, che, fotógrafo, dejá tirar flash, venía a empujar porque necesitaba. Y arrancó,
claro,
imagino
no,
que arrancó
no,
finalmente.
No, no me podía perder esa foto.
No, sí, no, obvio. Rubén, una consulta que tiene que ver con más la profesión, básicamente.
Dime.
¿Se extraña, digamos, este revelado? Vos contabas ahí que el revelador, que este líquido, que el otro. Esa como cuestión artesanal y hoy todo el avance tecnológico y la aplicación de lo digital, de la computadora, de que la foto la tocas acá, los programas de Photoshop que ayudan incluso a inventar escenografías, digo, perfectamente los integrantes de la banda pueden estar situados en cualquier parte del mundo a través del Photoshop y no se va a notar. ¿Qué sentís que se perdió, se extraña o es mejor?
Mirá, son dos técnicas diferentes y yo creo que ahora se están hermanando porque se están apoyando mutuamente, digamos, la fotografía digital se basa en la fotografía analógica. De hecho, todos los comandos que vos ves en una cámara profesional digital tienen que ver con las relaciones de apertura que existían y velocidades de obturación y todo eso que existían en las cámaras analógicas. O sea, han hecho electrónicamente una cámara analógica con la fotografía digital. Lo que cambió fundamentalmente es el tema de la captura de la luz sobre un sensor. A mí me parece que eso desarrolló un nuevo estilo de fotografía. Y hoy día se están como juntando, ¿viste? Que hubo una época donde la fotografía analógica desapareció,
sí,
del
totalmente.
Todo, finales de los 90, principios del 2000, y hoy hay muchos fotógrafos, primero hay todo un revival, una vuelta a, sobre todo de los fotógrafos más jóvenes que quieren investigar los orígenes de la fotografía, entonces vuelven al analógico. Y los profesionales estamos usando técnicas mixtas. De hecho, hay un fotógrafo en Estados Unidos, Platón, de apellido, que hace fotografía analógica, él hace todas las tapas de la revista Times y esas cosas. Un material increíble. Digamos, utiliza una técnica como la que estoy utilizando yo con el tema de los discos, que es tomar los negativos y escanearlos en lugar de revelarlos con un ampliador, los escaneo digital con un escáner en alta resolución y los paso a digital, y luego las herramientas digitales te ayudan mucho a recuperar cosas que antes no se podían recuperar.
Rubén, de todos los trabajos que hiciste, de afiches de recitales, de revistas, con la gran cantidad de artistas, si te tuvieras que quedar con una fotografía, ¿alguna por curiosidad, por algún dato
anecdótico? ¿Te quedarías con alguna? Porque cada una viene acompañado de una historia, de un momento, claro, de un recuerdo, y son, ¿viste?
¿Y alguna que sobresalga sobre la otra? ¿Alguna con Papo, alguna con los gatos, con Almendra, no sé? Te estoy tirando alguna con los que vos has trabajado. ¿Alguna anécdota que nos quieras compartir con el Flaco Spinetta? Hay una,
sí,
que sale
con
el Flaco
Luis,
jugando al ajedrez.
Claro, lo del ajedrez.
¿Cómo fue esa historia, la de foto con el ajedrez?
La foto con el ajedrez estaba... yo fui a cubrir un recital en un club en Tapiales, sí, la provincia de Buenos Aires, partido de La Matanza. Y tocaban Box Day, Invisible y Aquelarre. Mirá qué programa.
Oh,
y estábamos en el camarín esperando entre tema y tema y grupo y grupo. Bueno, yo hacía fotos y después volvía y esperaba que cambien, que cambiaban los instrumentos, armaban y desarmaban. Y había un ajedrez y creo que Machi fue que dijo, ¿alguien juega al ajedrez? Yo digo, mira, yo a veces juego, y nos pusimos a jugar y vino Luis y se sentó. Cuando la partida se empezó a poner así interesante, sí, Luis se sumó y se quedó ahí mirando, se sentó al lado mío mirando la partida.
Qué
por supuesto perdí, sí.
Bueno, ese es un detalle, lo demás es fabuloso, totalmente. Rubén, ha sido muy lindo el diálogo con vos, te agradecemos este tiempito que tuviste aquí con Radio Nacional Mendoza.
Bueno, muchísimas gracias.
Éxitos,
Rubén.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Bueno, Rubén Andón dialogaba con nosotros, fotógrafo, el fotógrafo de
Las
Grasas de la Capital, es del disco, y bueno, de un montón de otras fotos más que ha realizado a lo largo de la historia con el rock.
Con el rock, trabajó con Mercedes Sosa, con Spinetta, con Raúl Porchetto, como para tirarte un otro, con